Hola, bienvenidos a Dos Cafés, el podcast en donde hablamos de los dilemas que se presentan en nuestro día a día y cómo nos entretienen o nos afectan. Bienvenidos. Hola, soy Juan.
Hola, yo soy Daniel y bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Dos Cafés. Juan, ¿qué tal?
Bien, Daniel, muy bien. Con muy buenas noticias porque hoy estamos grabando el podcast, es 13 de mayo. Salió un preview de lo que va a ser Unreal Engine 5 y estoy muy emocionado. Lo vi esta mañana y el anuncio me hizo muy feliz. Porque el próximo año yo creo que Unreal Engine 5 va a cambiar la industria de las películas y los videojuegos.
Wow, ok. Entramos al tema de una vez. Yo iba a decir algo, no sé, banal, ¿no? Me fue muy bien, una semana muy buen trabajo, sí, ha mejorado mucho el clima, pero bueno, ¿no? Empezamos en el jugo de la conversación de una vez. Es que no podemos aguantarnos para empezar a hablar de tema, no nos pongamos con introducciones porque es que hoy les tenemos un tema muy, muy interesante y empecemos de una vez.
Perfecto.
Yo simplemente quería decir que estoy estrenando un, ¿cómo se dirá? Un brazo para el micrófono y trae una espumita para el micrófono. Vamos a ver si mejora un poco el sonido también, ahora más profesional. Y bueno, deberíamos subir una foto al Instagram, ahora que tenemos Instagram.
Sí, por cierto, estamos estrenando Instagram también. Ahora no solo nos pueden encontrar en Twitter, sino también en Instagram. Estamos como Dos Cafés Podcast y tenemos unas fotos de nosotros, tenemos un pedacito del podcast también que acabó de salir y los vamos a estar manteniendo actualizados sobre lo que viene y sobre las experiencias que nosotros tenemos en la semana. Así que síganos, estamos Dos Cafés Podcast en Instagram también.
Así es, bueno, entonces vamos a subir una foto de nosotros con nuestro super setup muy profesional que tenemos cada uno en nuestra casa.
Entonces vamos a tomarnos una foto para ustedes en vivo. 1, 2, 3.
Bueno, arranquemos. Hoy tenemos un tema que todavía estamos definiendo el dilema, pero va más o menos así. ¿Hasta qué punto la tecnología nos va a permitir disfrutar de una película, de un videojuego? Si deberíamos seguir innovando, indudablemente vamos a seguir innovando, pero ¿hasta qué punto deberíamos seguir innovando en este mercado? O si como vamos bien, si no deberíamos hacer cosas revolucionarias, si no deberíamos pensar en cosas tan extremas. A mí me gustaría verlo desde dos puntos, hacia dónde van los videojuegos y hacia dónde van las películas. Y no sé si adelantarme, pero es que creo que van para el mismo lado. Pero empecemos hablando... Empecemos hablando entonces de esta nueva tecnología que usted nos contaba hace un par de minutos.
Sí, es un nuevo motor de juegos que permite ver en lo que se llama tiempo real, o sea, de manera instantánea, los cambios que se producen, bien sea de luz o por medio de texturas dinámicas, partículas, etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo, a ver, el ejemplo más fácil de... para que lo visualicen es si alguien está escalando y el cambio de una roca a otra roca tapa la luz, ¿sí? El cambio entre que una parte del cuerpo va pasando de esa parte iluminada a la parte más oscura no es generalmente dinámico en los motores de juego, ¿sí? Y mucho menos en tiempo real, ¿sí? Eso se hace después, se hace lo que se llama render de las luces. Sí, para que dinámicamente pase. Pero en este momento, ahora con este nuevo motor de juegos, los cambios en cuanto a la luz y lo otro que hablábamos eran las partículas. Por ejemplo, si se caería una de esas rocas escalando, esos son muchísimos polígonos que aparte tienen peso y, bueno, la gravedad del mundo, etcétera, hacen que caigan, ¿sí? De manera que se vean más reales. Y el demo que estaba viendo esta mañana, lo estaban haciendo nada más y nada menos que en un PlayStation 5. PlayStation que, okay, que no ha salido al público, pero obviamente están mostrando el poder ya de este producto. De hecho, vamos a dejarles el link en la descripción de este programa para que ustedes, si quieren, también vayan y miren
eso, me parece,
este nuevo motor de juegos.
No, me parece muy bien. Yo también para enterarme un poco, porque yo aquí sigo con mi mismo computador, pues no es viejito, pero tampoco es que sea tan poderoso. No creo que pueda hacer ningún render de ninguna partícula ni de ninguna luz, sino me toca casi que en blanco y negro siempre. Pero bueno. Estas entonces son las tecnologías que tenemos actualmente. No sé si usted quiere empezar por los videojuegos o por las películas, porque es que, como yo decía al principio, yo creo que van para el mismo lado, pero todavía no me quiero adelantar. Podemos analizar esos dos.
Sí, podemos analizarlos. Lo que pasa es que yo tengo un punto de vista, el cual es producción virtual. Por ejemplo, The Mandalorian, no sé si la haya visto, Daniel, una serie
Sí, de Star Wars.
de Star Wars, exacto,
Sí.
del mundo de Star Wars, se hizo con tecnología de producción virtual. Y lo que ellos estaban haciendo era poner, haga de cuenta, en una caja, ¿sí? Solamente con un lado abierto. Esa caja eran un poco de pantallas LED que todas estaban sincronizadas, como si estuvieran proyectando un mundo y uno pudiera ver desde el cielo hasta abajo, hasta el piso, ¿sí? Entonces es
Okay.
como si uno llegara y se metiera en un domo de esos que tienen toda la proyección visual. Y bueno, el punto es que esta tecnología, más la tecnología de motion capture en la que yo trabajo, están permitiéndole a las personas del cine crear con motores de videojuegos películas. Sí, entonces
Okay.
para mí hay demasiadas cosas que se interconectan entre esos dos mundos.
Sí. ¿Sabes qué me parece peculiar? Que toda esta tecnología, ¿será que los usuarios, las personas que están viendo el Mandalorian o cualquiera de estas nuevas películas hechas con estas tecnologías, sí se dan cuenta de lo que está, de esos avances, o nos da lo mismo haber visto Star Trek en los 70s que ahora?
Esa es la otra, Daniel. Yo estuve viendo con mucho cuidado Mandalorian y tratando de fijarme, y creo que solamente porque pues estuve presente en alguna de esas de las capturas,
Oh, wow, okay.
me di cuenta que pues en qué momento estaban mostrando qué partes del set, pero yo creo que, o sea, si uno no está buscando verlo, uno no lo ve.
Sí, y era de pronto un poco lo que hablamos en el primer capítulo, que era las expectativas de los usuarios, ¿no? El
Sí.
usuario ya espera eso. Me gusta eso porque estamos volviendo a ese tema otra vez. El usuario está esperando unas producciones impresionantes, y eso es lo que se está logrando ahorita.
Exacto. Pero el beneficio, me parece a mí, de la producción virtual está más enfocado a los directores. Sí, es una herramienta muy grande para tener en tiempo
Sí.
real herramientas que le permiten a usted, por ejemplo, tener al final del día ese cuadro que usted quería grabar. O, por ejemplo, tener atardeceres que duran horas y horas y horas y horas. ¿Sí? Si uno se fuera a grabar un atardecer en la vida real, pues tendría una ventana de más o menos
Claro,
10
claro.
minutos y a mucho, ¿sí? Mientras que en estas producciones uno puede tener un atardecer todo el tiempo que uno quiera y grabar por horas en el atardecer, toma uno, toma
Sí.
dos, toma tres, ¿sí? Entonces las herramientas son como más para los directores, pero bueno.
Sí, pero entonces vuelvo al punto de este episodio, y es esas tecnologías están haciendo más placentera entonces la experiencia para el cliente, para las personas que están viendo la película, o son necesarias otras tecnologías, como por ejemplo el 3D o el 4D. Vamos a entrar un poco al tema de más futurístico, porque yo siento que con lo que tenemos ahora podemos seguir haciendo mejores y mejores tomas, mejores imágenes, pero de todas formas, el usuario o la persona, sí, la persona que está viendo la película o la serie o jugando el videojuego, no está interactuando, no hay una interacción entre, o sea, más que el movimiento de los ojos. Y pues si uno está jugando algún videojuego, pues moviendo el mouse bueno, pues porque yo juego en computador. Pero de todas formas es algo que yo siento que es pasivo. Mientras que si empezamos a hablar de tecnologías futurísticas, sería mejor o haría mejor la experiencia estando involucrados completamente en un mundo. Y es que este tema me quedó, esta espinita me quedó del episodio pasado cuando estábamos hablando de Ready Player One.
Sí.
Deberíamos, ¿cómo decirnos?, ir hacia esa meta hasta llegar a lo lograr llegar a ese punto en los videojuegos o en las películas.
Ese es el dilema, creo yo, que
Ahí
vamos a
está, ahí
discutir hoy,
está.
porque nos dejó muchísimo, muchísimo que pensar. Bueno, para las personas que no están familiarizadas con la película Ready Player One, básicamente así, a grosso modo, Se trata de la experiencia de un niño de colegio que está buscando llegar a obtener la fortuna que escondieron dentro de un mundo de realidad virtual. Sí, pero entonces en el mundo de realidad virtual pasan varias cosas. Ellos tienen que ir a la escuela, es la única forma en la que ellos aprenden. Si no van físicamente, sino que desde casa se ponen un traje, sus gafas, sus guantes, y en la escuela aprenden. Y luego cuando salen de la escuela pueden ser quienes quieran y pueden ir a jugar con sus amigos virtuales también. Pero ellos, de cierta manera, los trajes que están utilizando les permiten sentir las sensaciones del mundo virtual. ¿Sí? ¿Hasta qué punto entonces es que debemos nosotros innovar?
Un pequeño paréntesis, yo no recuerdo un colegio en la película.
Entonces tal vez estoy hablando del libro.
No, exacto, de pronto es el libro. Ese no, yo conozco la película nada más, no recuerdo si había una escuela. De pronto escuela.
Yo ya no me acuerdo si fue en la película, pero en el libro sí estoy seguro que él va a la escuela.
Ah, okay.
Y él espera a que suene el timbre, sí. Suene la campana para salir y poder irse a buscar el tesoro.
Ah, es que cuando yo vi la película yo sí decía, este man, ¿qué hace en la vida? Porque no hacía nada sino jugar, ¿sí? Eso no es posible. Ah, entonces hay una escuela, bueno, no, tiene todo el sentido, ¿verdad? Que es que ese man no trabajaba, no estudiaba, no, nada, solo jugaba.
Sí. Sí, 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 sí. Claro, tal vez por el sentido de la película, yo creo.
No, pero... pues sí, también pues es una película larga, de todas formas, dura creo que más de 2 horas y no les da tiempo para mostrarlo en el colegio, ese es el problema. pero sí, entonces deberíamos llegar hasta ese punto. ¿A usted le gustaría un videojuego o una película de esa forma?
Uy, es difícil, porque depende. Por ejemplo, si en una película empezáramos a hablar de sensaciones como, por ejemplo, olores, yo creería que tendrían que ser muy agradables. Sí, pero si es una película de miedo en donde se puede sentir el olor, yo qué sé, de sangre o... Bueno, ahí tal vez no me gustaría llegar.
Pero indudablemente hay gente que le gustan las atracciones, por ejemplo, las casas del terror.
Sí.
Y eso es una experiencia pues completamente real, ¿no? De pronto a esas personas sí les gustaría esas experiencias así. Actualmente, ¿qué tenemos? Estamos hablando de los olores. Eso es lo que la gente conoce de pronto como las películas 4D, que hay, sí, sobre todo en parques de diversiones, películas cortas, por ahí de 20 minutos, que son películas, pues, 3D, se ponen unas gafas, pero además la silla se mueve,
sí,
o, no sé, hay rayos, o hay de pronto un olor, o de pronto le echan agua.
Sí, sí, sí.
Esas a mí casi no me gustan.
Yo creo que depende también de la experiencia. Yo tampoco soy muy fan de ellas, pero recuerdo que la primera película que yo vi completa fue Frozen.
¿En 3D?
En 4D.
¿4D?
Sí, Frozen, wow. En 4D.
No sabía.
Y fue muy chévere desde el punto de vista cinemático porque yo me acuerdo que las sillas se movían con la cámara. Sí, entonces si la cámara, creo que había un shot en donde filmaban de la cámara desde el cielo, bajando hasta donde estaba el personaje y luego entraban como al personaje principal en el cuadro. Okay. Y las sillas se movían desde el cielo, luego bajaban otra vez, claro, hasta que uno viera el personaje principal. Y eso me gustó, eso me pareció muy innovador.
Sí, pero sale uno un poco mareado, ¿no? ¿No le parece? ¿Solo me pasa a mí?
Yo salgo mareado de las películas en 3D, se muevan o no, sí, se muevan las sillas.
Sí. Sí, completamente de acuerdo, las 3D son rarísimas. Sí, ahora que lo pienso, yo vi una de Rápido y Furioso. Ahora que usted me hace caer en cuenta, vi una Rápido y Furioso, vi una escena en que se vuelca un carro y las sillas, bueno, pues las sillas no se vuelcan porque no, pero sí recuerdo que algo se movía y se veía lo más de interesante. Sí, era muy interesante. Ahí entonces ya no está, sigue siendo pasivo, ¿no? Sigue siendo pasivo, pero de todas formas se involucra uno más con el cuento. Y yo creo que ¿qué es lo que busca la gente con un videojuego o con una película? Estaba pensando para este podcast. Y yo creo que es justamente el sentirse involucrado en una historia.
Sí.
Entonces, Harry Potter, o probablemente el ejemplo más grande es Star Wars como tal, que lleva ya 50 años y se hacen convenciones de Star Wars. La gente quiere hacer parte de ese mundo. Entonces, yo sí creo que las tecnologías deberían seguir avanzando hasta el punto en que yo pueda involucrarme de forma activa Es que ese es el punto, ya no sería ni película ni videojuego, sino sería las dos al tiempo.
Sí.
Sería una sola cosa.
Y allá es donde yo voy cuando digo que las dos, en este momento, gracias a las producciones virtuales, nos están metiendo en algo que va a ser un nuevo medio de consumir contenido, creería yo. Porque incluso podríamos empezar a ver, de alguna manera, tener películas interactivas, Daniel. Y eso a mí me parece, o sea, eso es un videojuego, es una película, ¿sí?
Oiga, hablando de películas interactivas, Black Mirror es una película interactiva, ¿sí la vio?
No.
Uy, se la recomiendo, le recomiendo a todos nuestros oyentes. Black Mirror es una serie de Netflix.
Sí, sí.
Pero sacaron una película. Y en la película uno puede escoger qué camino toma la película.
Increíble.
Sí, es una cosa increíble. Y la película, usted se puede pasar horas porque si coge para la derecha le da una cosa, si coge para la izquierda le da otra. Son historias completamente diferentes y además es Black Mirror, entonces uno queda que no entendí, pero sí entendí, ¿sí?
Yo no soy muy fan de Black Mirror, la verdad.
¡No!
¡Ah! No muy fan. He visto varios capítulos, sí, pero no, es que es muy oscura.
Sí, es demasiado darks. Uno de esos episodios de la última temporada trata justamente eso, de un videojuego futurístico donde las personas entran y hacen parte del videojuego y sienten también. Entonces, es un tema recurrente, he pensado yo, como Ready Player One, como este capítulo de Black Mirror, y estaba pensando yo también, hace poco me repetí Inception, una excelente película, por si no se la han visto, pero supongo que todo el mundo se la ha visto ya. Al principio de la película, como a los 20 o 30 minutos de la película, están en algún país, no me acuerdo cuál, y entran a un cuarto y hay una cantidad de gente dormida. Ustedes saben que Inception es...
Ah, sí. Están en Mumbai, en India, me acuerdo.
Sí, eso. Y alguien dice como... Leo dice... están aquí para escapar de la realidad. Creo que es lo que dice, algo así. Y el man de ahí le responde... no, están aquí para ir a su realidad. Y entonces ese es el peligro, digo yo. Bueno, peligro entre comillas. Del futuro de estas tecnologías que nos van a llevar a que nuestra realidad, la chévere, la interesante, la aventurera, no es esta, no es la que me tengo que levantar e ir a trabajar, sino es la cuando vuelvo a trabajar, cuando me puedo conectar a estas tecnologías.
Y eso que está diciendo usted es muy cierto. No necesariamente yo lo considero un peligro, porque, bueno, es todo en exceso es malo, ¿sí?
Sí.
Pero de cierta manera, también siento yo que nos va a permitir ir a trabajar. O sea, ¿qué está pasando en este momento con esta pandemia? Que todas las personas necesitan una cámara web. Y yo siento que lo mismo puede estar pasando con los elementos de realidad virtual, que nos va a permitir a nosotros buscar la manera de comunicarnos por medio de esta tecnología, que hasta de pronto, llegada la necesidad, estaríamos pudiendo trabajar en el mundo virtual. Sí, porque no se pueden crear trabajos en ese mundo virtual, en donde a uno le paguen por ir y conectarse.
No, pero Juan, yo aquí hablándole a usted de pelear contra dragones y usted me dice que ¿por qué no más bien trabajamos todos virtualmente?
No. Puede existir una manera en la que trabajo también se cree desde el mundo virtual.
Ah, ya, claro.
Sí, porque o sea, si todos estamos ahí...
De la misma forma que... Por ejemplo, servicio al cliente, una persona que si uno quiere ir a un... No, pero sería como el AI. Si uno entra, por ejemplo, a un restaurante, alguien que lo atienda a uno, tiene que ser un...
Sí, bueno, puede... Hay cabida para todo. Porque, por ejemplo, podríamos estar hablando de que hay una conferencia y todos nos metemos en ese mundo y todos vamos a la conferencia y estamos caminando en el mundo virtual e interactuamos desde todas las partes del mundo, pero en ese mismo, en ese mismo espacio virtual. Sí, pensémoslo así. Supongamos que hay una conferencia... Yo qué sé, de tecnologías de realidad virtual.
Sí.
Entonces nos metemos en nuestro mundo virtual y vamos todos y nos encontramos, yo qué sé, con los compañeros del Reino Unido, de Francia, de Japón, de India, ¿sí? Y nos metemos todos en ese mismo campo y empezamos a interactuar y puede que haya que, que solamente sea en ese momento y tengan personas listas para que uno interactúe con ellas, panelistas también, que les pagan por ir, entre comillas, a esa conferencia a interactuar con ustedes, ¿sí? No estamos, de la misma manera que uno viajaría a una conferencia al otro lado del mundo, de la misma manera podría ser una conferencia virtual en donde todos nos vemos ahí y nos sentimos más presentes a pesar de estar separados. Sí, podría generarse empleo. Eso es lo que estoy diciendo.
Claro, claro. De todas formas, se estaría creando un mundo virtual, real, paralelo a nuestro mundo. Y es que entramos, yo siempre con los dilemas filosóficos. Ahí entonces, como que, es que es mi punto. Pierde uno como la noción de cuál es el de verdad. Un poco Matrix, ¿no? ¿Cuál es el mundo de verdad y en cuál quiero vivir yo? ¿Quiero tomar la píldora azul o la píldora roja?
Sí, ¿en qué mundo quiere vivir? Así es, sí. Es posible que lleguemos a un punto en el que ya nuestra realidad sea el mundo virtual y no esta en la que estamos viviendo.
En Avatar. Avatar es otra, porque el man es un humano, pero él no quiere ser humano, sino quiere ser un avatar, porque al fin y al cabo no puede ni caminar. Y el general le dice, oiga, le ofrezco piernas, si usted va y me muestra los planes de batalla a los otros. El man dice, no, yo, este mundo claro. No me gusta, me gusta el otro mundo.
Es que mire, ¿sabe qué es la importancia de esa parte también? Es que hay dos razas diferentes, y no se trata de que el avatar es un mundo virtual. El avatar le permite estar en la misma realidad de él, solamente que siendo una especie diferente, ¿sí?
Sí, sí.
Y esa es la parte más dura también, creo yo, de Avatar. Porque entonces, el soldado le dice, usted está traicionando a la raza humana, ¿sí? A su propia raza, sí. Le dice.
Avatar puede ser todo un tema. Entonces.
Uy, sí.
Hay un escritor de Israel que se llama Yuval Noah Harari. Bueno, Noah Harari, no recuerdo el primer nombre. Y él dice como, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente en el mundo? Pongámosla a jugar videojuegos. Y ese es un punto interesante, porque si logramos llegar a estos niveles de tecnología, es que ¿qué es lo que nos ofrecen los videojuegos? ¿Por qué les gusta jugar tanto videojuegos? Uno, es la comunidad. Y dos, es la historia de tener un propósito, digo yo. Eso es lo que nos está ofreciendo el videojuego. Yo puedo ser un héroe. Es que vuelvo a mi punto. Y el querer, el poder ser un héroe en un mundo y en el otro mundo ser yo, simplemente yo, ¿a cuál escojo? Leo, ¿están escapando a la realidad o estamos...? ¿Sí? Es por eso que al principio decía yo que los videojuegos y las películas van a ir para el mismo punto. Vamos a ir al punto en crear todo un mundo virtual, ya sea para crear un mundo paralelo en el mundo en el que estamos, para podernos reunir de forma más fácil, o simplemente para disfrutar, para hacer experiencias más placenteras. Pero ciertamente existen comunidades que están, que lo piden casi a gritos, digo yo, crear estas comunidades. Vea usted, hay personas que trabajan 360 días y 5 días al año sacan esos 5 días para ir a una convención de Star Wars, para ir a una convención del Señor de los Anillos. O incluso mejor, hay personas que se van a campamentos donde recrean el mundo medieval, por ejemplo. Hay rey, hay reina, hay bufones, hay guerreros, hay bárbaros. Sí,
sí, sí.
Hay un video muy chistoso en el que uno de ellos lanza una lanza a un dron, porque los drones no están permitidos en ese mundo, y el dron cae y lo daña. Entonces digo yo que sí hay esa necesidad, sí hay esa necesidad de, no, es que yo quiero, ok, voy a trabajar, ¿sí? Pero yo, ¿para qué trabajo? Para el dinero. ¿Y qué hago con el dinero? Buscar el placer, y ese placer creo que se puede encontrar en una comunidad virtual con este tipo de cosas, sería bacanísimo. No tener que esperar todo un año para poder esperar las vacaciones, a la semana, 2 semanas de vacaciones para poder ir a esos eventos mundiales, sino que se puede encontrar directamente todas las tardes. Pero es creo que crearía como un tipo de depresión, de saber, mi vida, me tengo que aguantar estas 8 horas. Bueno, es un poco lo que sucede ahora, ¿no? Yo no, mira, hijo de madre, ya es la hora de almuerzo. No, tú no es la hora de almuerzo. Ya es la hora, no. Para saber que mi vida real, mi vida mejor, va a estar es cuando vuelvo a casa. Hay otro escritor que se llama Jordan Peterson, aquí canadiense, bastante controversial, pero bueno, controversial por otras cosas, pero dice, es lo contrario, deje de jugar videojuegos, póngales propósito a su vida real, ¿sí? No pierda tiempo, ¿qué le están dando los videojuegos? Eso es placer presente, ¿sí? Usted no está logrando nada a futuro, sacrifique ahora ese tiempo en estudiar, en trabajar, en mejorarse. No busque el placer inmediato, sino espérese al placer futuro. Pero va a ser muy berraco si usted me promete que yo puedo ser un rey 8 o 12 horas al día, ¿sí? si va a tener todo un mundo virtual.
Claro.
Y no sé si hacer spoilers. Ready Player One. ¿Puedo hacer spoilers? Voy a hacer spoilers.
Ojo. Adelante en el podcast. 15 segundos.
Sí, sí.
Opriman el botón a la una, a las dos. A ver, dale.
1, 2, 3. Al final de la película, el niño gana y se queda dueño del mundo virtual. Y él con su novia deciden apagar el mundo virtual 2 días a la semana. ¿Usted puede creer eso?
Yo no me acordaba, la verdad.
No, bueno, le hago también spoiler ahí.
Pero creo que no recuerdo, no estoy seguro si en el libro eso también pasa. Creo que en el libro no pasa eso.
No sé, solo me vi la película y es que me la vi hace poco y me pareció terrible. Este man, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que? O sea, ¿por qué? ¿Por qué él puede decidir apagar este mundo virtual? Si es que es que es la perfección. Es que me está permitiendo, eso hablamos también en el capítulo pasado, me gusta porque vuelvo a los mismos temas. Quiero ser yo en un mundo virtual y más que yo en ese mundo virtual también, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y este man va y apaga el mundo 2 días.
Mire, yo le voy a contar la historia. Perdón, ya terminó ahí la...
Sí, ya, spoiler, ya pueden volver, aquí pueden volver, aquí pueden volver.
Listo. Yo recuerdo a Daniel hablando con un amigo mío hace unos 6 años tal vez, y él me contaba que su esposa había tenido una fase en la que todo lo que quería hacer era jugar un videojuego de fantasía, porque allá ella tenía poderes y no tenía que de cierta manera pensar en nada más que no fuera ganar más experiencia y evolucionar en su personaje, ¿sí? Porque según entiendo, el juego que ella estaba jugando tenía varios niveles, ¿sí? Entonces entre más aprendía o entre más horas de juego tenía, más evolucionado era el personaje. Y hasta el punto en el que incluso cuando se desconectaba del videojuego, de cierta manera su cerebro pensaba que tenía un poco más de experiencia en ciertas cosas en el mundo real. Sí, o sea, obviamente no estábamos hablando de que pues tenía poderes ni nada de
eso. Sí, sí, no volaba. Sí.
Pero no quería estar en ese mundo real tanto tiempo como sí quería estar en ese mundo virtual. Hasta que llegó un día en el que ya dijo, ¿en qué me estoy convirtiendo? Tengo que parar en algún momento. Pues se le estaban olvidando reuniones con su familia y que... Entonces esa le cuento.
Me hizo pensar en un capítulo de Big Bang Theory. Hay uno así tal cual que le pasa a, creo que Penny era que se llamaba la mona.
Ah, la vecina de ellos.
La vecina, sí, la vecina, sí, sí, de ellos. Le pasa exactamente lo mismo. Es un capítulo bastante famoso, así que supongo que mucha gente lo conoce. Pero es que es justamente eso. Los mundos virtuales nos dan un propósito. Nos están dando un propósito. Ahí, ¿sí? Literalmente uno hace clic en objetivos y ahí le dices, objetivo es este, ¿sí? Sí, mejore. Sí.
¿No le parece, Daniel, también que también por esa razón hay estructuras sociales? Hay personas que tienen cero interés de llegar en cuanto a jerarquía, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y todo lo que quieren es que les digan qué hacer así, 1, 2 y 3 en ese orden. Si no pueden pasar del 1, entonces se quedan ahí y vuelven y a la persona que les dijo que tenían que hacer, no, es que no puedo hacer 1, entonces ¿qué hago? Y es como que no, pero...
Sí. Pero sabes que yo he conocido gente así y la verdad les he aprendido mucho a esas personas. Tuve un amigo con el que trabajé y el hombre era así. Al man no le interesaba, hacía lo que tocaba y ya. Y como dice usted, yo hago esto y no me interesa si hay más, si no, estoy hasta acá. Pero el man era de una paz interior y una paz con el mundo y no había persona que le cayera mal. Todo el mundo decía, es que ese man no hace nada, pero igual no me cae mal, ¿sí? Uh-huh. Y a ese hombre le aprendí mucho porque cuando yo llegué a trabajar allá, yo iba toda, a mil, quería todo. Podemos hacer esto y podemos hacer aquello. Y me decía, tranquilo. Usted haga lo suyo, relájese, no sé qué. Y a ese tipo de personas también le aprendo mucho. También uno le aprende mucho. Son felices. Viven en paz. Ahorita en el trabajo en el que estoy, he conocido otras personas así. Sí. Y no tienen preocupaciones. No tienen las preocupaciones que... De pronto diferentes tipos de crianza, ¿no?
Sí, es cierto. Culturalmente podemos ser muy diferentes. Pero también, aparte de la cultura, la cultura influencia muchísimo a una persona. Pero aparte de la cultura, yo también creo que son maneras de ver la vida. Porque ni usted ni yo estamos en agonía o pensamos que no llegamos aquí hasta este punto, entonces no lo vamos a lograr. No, absolutamente no, sí. Pero tampoco es que estemos diciendo... Entonces yo, pues como todo lo que tengo que ir es a trabajar 8 horas y me regreso y como, entonces ya ese va a ser el fin de mi vida, ¿no? Sí, como que de cierta manera usted y yo tenemos otras ambiciones y por ejemplo, mire, con estas personas que yo también le digo que conozco, que van a trabajar y se sientan y de 8 a 5 no hacen nada más y llegan a la casa y tampoco hacen más y vuelven al siguiente día a trabajar y los fines de semana tampoco hacen mucha cosa. Tampoco es que haya muchas cosas de qué hablar. Yo recuerdo que yo llegaba al trabajo con una de estas personas que me tocaba trabajar directamente y le preguntaba, ¿qué más? ¿Qué hizo anoche? No, nada. Y yo, okay. No fue al gimnasio. Usted me había dicho que quería hacer más ejercicio. No, es que al final terminé comiendo y estaba muy lleno, entonces ya después me dio mamera. Sí, y yo como que, ok. Me preguntaba, ¿y usted? Y yo, no, pues la verdad, yo me puse fue a preparar una nueva receta en un plato en la cena.
Hacer el podcast.
Esto, exacto. Hacer el podcast. En ese entonces no teníamos el podcast. Pero recuerdo que yo le decía, mire, hice esto, y estoy ahorrando para comprarme una nueva cámara, y el fin de semana voy a viajar aquí a tomar estas fotos, porque hay este lugar lindísimo al que quiero ir. Bueno, etcétera, sí, como que uno tenía otros sueños aparte de el trabajo, ¿sí? O como que el trabajo era solamente el medio que le podía dar dinero para hacer esas otras cosas, ¿sí? Entonces yo digo como que también al punto, ¿qué hacen con la plata si no tienen?
Sí. Es cierto, que se gastan la plata. Pero es eso, es que entramos a un punto muy filosófico, es que se ha perdido el propósito. En nuestras sociedades modernas occidentales se ha perdido un poco el propósito, porque es la gente está, siento yo ahora, viviendo, esperando a ver qué pasa mañana. Pero a la vez es por eso que se buscan esos, ¿cómo se dirá?, desahogos en los mundos virtuales.
Sí,
la gente, yo lo he notado mucho porque a mi generación le tocó más, fue con Harry Potter, por ejemplo. Hay gente que es loca con Harry Potter y se visten para ir a la película y se compran las varitas y se saben los conjuros. Y es justamente eso, es cuando nosotros vemos a Daniel ahí actuando, queremos estar con él, ¿sí? Queremos ser parte de eso. Ya no queremos este mundo en el que no sabemos para dónde vamos o no estamos yendo para ningún lado, ¿sí?
Sí.
Sino queremos es ayudar a derrotar a Voldemort.
Sí.
Voldemort, sí, es que se llama, ¿no? Sí.
Voldemort, sí, el que no tenía nariz.
Exacto, el que no tenía. Y yo la verdad sí espero, aunque no sé si va a ser pronto, pero sería muy bueno que fuera pronto, que la tecnología nos permita eso, que las personas puedan entrar a esas comunidades, porque es que además sería una forma, los videojuegos es una forma de conectar a las personas que están solas también, por ejemplo. Sí, porque se sí. crean comunidades, se crean amigos, realmente.
Así es.
Así uno nunca los vea. Sí,
sí. Es una gran compañía tener una comunidad de personas con las que uno pueda compartir los mismos gustos.
Así es, y sería buenísimo poder crear todo un mundo alrededor, no solo, como le decía yo, no solo la semana de descanso que tengo en la que puedo ir a unirme a recrear el mundo medieval, sino realmente todo el tiempo, porque es que eso es lo que nos hace feliz. Y yo sé que la gente le gustaría, o por lo menos a mí me gustaría mucho, de pronto es que está hablando desde mi perspectiva, pero ciertamente me gustaría mucho que... Es que suena un poco como si uno quisiera escapar de la realidad volviendo a Inception. Pero es simplemente como al que le guste ir a la naturaleza. Al que le gusta, también le gusta estar solo, ir a hacer caminatas por la montaña. Hay otras personas que les gusta es sentirse guerreros. Uh-huh. ¿Sí? Y son cosas muy difíciles de lograr, y si yo pudiera crear todo un mundo virtual alrededor de eso, sería una cosa maravillosa, creo yo. Poder pelear con orcos, poder estar al lado de Gandalf, ser un elfo yo con esta melena mona que tengo,
¿sí? y las orejas puntiagudas.
Exacto.
Pero entonces, volviendo al tema de hoy,
sí.
¿Hasta qué punto queremos que la tecnología nos dé esas herramientas?
Porque el punto máximo sería, como decía yo, Matrix. Sí. Estoy dispuesto a abandonar toda mi realidad para entregarme a, digámoslo, al placer, a la mentira, al no sufrimiento, de cierta forma. ¿Quién sufre jugando un videojuego? Ni el que pierde, ¿sí? El que pierde es como, fue madre, perdí, me toca mejorar.
Sí, sí.
Estoy dispuesto yo a tomar la píldora azul. Vuelvo a mi punto. Estoy dispuesto a decir no, yo no quiero vivir. ¿Cómo es que se llamaba el pueblo este de los de Matrix? Donde vivían los humanos de verdad. Zion.
Sí, sí, entonces, creo que se llamaba Zion.
Estábamos alimentando máquinas, pero cuando el man cortaba la carne y se la comía y decía, yo sé que esta carne no es carne, sino que es una representación que hace mi cerebro, pero igual la estoy disfrutando.
Exacto.
¡Hijo de pucha! ¿Quiero vivir engañado o quiero vivir en la realidad?
Sí, ese es el tema. Ese es el tema que hay detrás de todo esto. Sí, por ahora, en este momento estamos... escasamente llegando a explorar lo que la tecnología nos puede llegar a mostrar como una de esas experiencias. Pero más adelante, ¿quién quita que olores, sabores, yo qué sé, tactos? Si en este momento hasta el sonido de la realidad virtual viene de partes diferentes dependiendo de hacia dónde estemos mirando.
Sí,
o sea, las experiencias, los juegos, las películas que están diseñando en este momento, hoy en día, para realidad virtual, si uno mueve la cabeza hacia la izquierda, uno deja de escuchar un poquito para de la derecha y sí. Se concentra en el oído izquierdo. Uh-huh. Sí, ese tipo de experiencias que apenas están tocando la superficie de los usuarios, sí, por el costo, O por lo complejo que es que una persona tenga esos aparatos, o por que la experiencia es muy difícil para una persona común y corriente de solamente hundir un botón. Por cualquiera que sean las complicaciones que no hayan llegado más allá, estoy seguro que en un futuro no muy lejano probablemente vamos a poder vivir estas experiencias de una manera más real, y las interacciones que vamos a tener entre nosotros van a darse de manera un poco más natural, de cierta manera también, porque la tecnología nos lo permite. Y ahí es donde nosotros tendríamos que empezar a preguntarnos cuál de esas realidades nos permite a nosotros tener una mejor convivencia.
Tener una mejor convivencia. Me gusta. Sí, yo como digo, espero realmente que llegue el día y ojalá fuera muy pronto para yo poder también disfrutar de videojuegos de este tipo. Pero siempre recordando cuál es nuestra realidad, dónde es que estamos y cuál es el mundo real. No olvidemos que hay muchos problemas también en el mundo. ¿Sí? No,
exactamente.
No podemos escapar y dejar que lo mejor pase. De todas formas, que evolucione la tecnología todo lo que quiera. Aquí la estamos esperando.
Sí, con ansias.
Bueno, cuéntenos ustedes, ¿qué película además habla? ¿Qué otras películas también hablan de este tema? Seguramente nos faltaron muchas otras. Y bueno, ustedes, ¿qué? Si les gustan los videojuegos, si les gustan las películas, quisieran ser parte de ellas o simplemente ver las películas, como vamos bien. Sí. Las películas tienen que seguir siendo películas, el mundo real tiene que seguir siendo el mundo real y no el mundo virtual. Sí, saludos a Leo. Buena película, recomendada, Inception. Y bueno, sí, muchas gracias. Esto es todo por el tema de hoy. Ya no hablo más porque ya hablé mucho.
No, muchas gracias, Daniel. Así quedamos entonces. Escríbanos, por favor. Estamos en Twitter como Dos Cafés Podcast. Estamos estrenando cuenta de Instagram, Dos Cafés Podcast también. O si prefieren mandarnos un mensaje de correo, estamos como doscafespodcast@gmail.com. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.